El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica IGER presenta su programa
El Maestro en Casa. Hola, ¿cómo le va? Bienvenido y bienvenida a su clase radial Ciencias Sociales y Formación Ciudadana del Grupo Quiriguá. Como siempre, es un gusto poderle acompañar. Le saludan nuevamente sus maestros Luis Valdés
y Erlinda González. Es un gusto acompañarle en esta semana 6 de estudio. Y como siempre, antes de comenzar, queremos activar sus conocimientos previos. ¿Qué sabe acerca del tema que vamos a trabajar esta semana? Y para ello hemos preparado algunas preguntas. ¿Qué tal si las haces tú, Luis?
Claro que sí. Por ejemplo, me gustaría preguntarle, querido y querida estudiante, ¿qué cree usted que será una actividad económica? Y de estas actividades económicas, ¿cuáles cree que se realizan en su comunidad? ¿Será que generan ingresos económicos a la población?
Podría identificar algunos tipos diferentes de actividades económicas. Por ejemplo, en la zona donde yo vivo hay mucha industria.
Y en mi comunidad hay muchas maquilas. Así que usted podrá ir respondiendo estas preguntas en el transcurso de esta clase radial.
Así es, Luis. Y entonces le pedimos que abra su libro en la página 73. Al inicio está el título de esta semana: Actividad económica en Centroamérica.
Y dentro de los temas que vamos a estudiar, en la sección Ayer y Hoy, de la Tierra a su Taza.
En el mundo de las ciencias sociales, estudiaremos la historia de la actividad económica de Centroamérica, actividad económica centroamericana actual, actividades productivas y recursos naturales.
Ahora leamos juntos los logros que usted deberá alcanzar para esta semana. Descubrir los tres sectores de la economía en los procesos de la industria azucarera.
Recorrer los hitos históricos de la actividad económica de Centroamérica.
Descubrir la importancia de productos como el cacao, el café, etc. en la historia económica centroamericana.
El siguiente, conocer las actividades productivas actuales de Centroamérica.
Relacionar las actividades industriales con el consumo de los recursos naturales y los riesgos ambientales.
Y el último logro, calcular la huella ecológica individual y de grupo en un ejemplo de la vida cotidiana. Y ahí está la línea para que usted escriba su logro personal. Ahora pasemos a la página 74. Leamos el título de esta sección, De la Tierra a su Taza. ¿Sabe qué son los sectores económicos? Sigamos con atención la lectura.
La producción de azúcar es una de las actividades agrícolas, industriales y comerciales más importantes en Guatemala. Su origen se remonta a los tiempos de la colonia. En la actualidad, Guatemala es el tercer exportador más grande de azúcar de América Latina y el sexto a nivel mundial. La producción y comercialización de azúcar abarca los tres sectores de la economía, que son una clasificación de las actividades económicas según los procesos de producción que se dan. Observe atentamente.
Observemos atentamente las imágenes que están a mitad de esta página. ¿Qué vemos, por ejemplo, en la primera imagen? Muy bien. Vemos a un campesino que está cortando caña. Este es el proceso agrícola. Y este proceso incluye varias fases, como por ejemplo, preparar la tierra, sembrar la caña, regar y controlar que no crezca maleza y fertilizar la tierra, y por último, el proceso de cosecha.
Así es, Luis, y todo este proceso agrícola pertenece al sector primario de la economía. Pero no nos quedamos en ese sector. Luego de toda esta producción agrícola, pasamos al proceso industrial. Ahí lo vemos en la imagen del centro. Y esta fase tiene como fin procesar la caña para producir azúcar de distintos tipos. Ya conocemos, por ejemplo, el azúcar blanca, el azúcar morena, etc. Y todo este proceso industrial pertenece al sector secundario.
Pero, ¿la parte final de todo este proceso? Finaliza con el proceso comercial, que es la tercera fase. Acá, todo esto que comenzó con el cultivo, con la cosecha, con el proceso industrial, se lleva pues al mercado, es decir, a la venta. Y es acá donde se da el proceso comercial. Esto pertenece al sector terciario.
Así es. Y para reflexionar un poco acerca de la producción azucarera en Guatemala, le queremos contar que nuestro país es considerado el tercer mejor productor del mundo. El azúcar de Guatemala no se queda acá en el país, sino que se va al mercado internacional, ¿verdad? Y representa el 31% del valor total de las exportaciones agrícolas.
Increíble. Muy bien, ahora con estos datos le vamos a pedir que analice y comparta haciendo el ejercicio que está al final de la página 74, poniendo mucha atención a las imágenes que ahí le presenta.
Y recuerde leer las instrucciones antes de resolver el ejercicio y guiarse por el ejemplo cero. Esta actividad la realizará después de la clase radial. No la olvide. Ahora nos vamos a la página 75.
En esta sección nos presentan en el apartado 1 la actividad económica en Centroamérica. Y acá es importante señalar que existen dos movimientos importantes en el comercio. El movimiento de exportación, que es llevar todos esos productos que se producen en nuestro país a otro país para venderlos. Y el movimiento de importación, que es comprar de otros países varios productos.
Así es, Luis. Y en el tema de esta semana, pues vamos a centrarnos, como bien dijo Luis al inicio, vamos a conocer la actividad económica de Centroamérica a lo largo de la historia y en la actualidad. Y también vamos a ver la relación que hay entre la economía y los recursos humanos y la necesidad de preservar estos. El modelo económico centroamericano se llama agroexportación y tiene dos características principales. Le pedimos que se ubique en la primera viñeta y leamos.
Voy a pedirle que tome su lápiz o marcador resaltador y vaya subrayando conmigo. Monocultivos. Se cultivan grandes extensiones de tierra con un solo producto. Sigamos subrayando. Por ejemplo, la caña de azúcar. Y es que acá su nombre lo dice, mono, que significa uno. Cultivo, por lo tanto es un cultivo. Ahora subrayemos la siguiente viñeta.
Exportación. La mayor parte de la producción se vende a otros países y una mínima parte se queda para el consumo nacional. El azúcar de Guatemala, por ejemplo, se vende a Estados Unidos, China, Ghana, Túnez y otros países. Ahora pasemos al apartado 1.1 y leamos hitos históricos en la actividad económica de Centroamérica. ¿Y usted sabe qué es un hito? Pues un hito es un acontecimiento o un hecho importante. Es por ello que nosotros vamos a conocer los hechos importantes de la actividad económica a lo largo de varios siglos.
Vamos a ubicarnos en el inciso A, en el siglo XVI, es decir, la década de 1520. Fíjese, querido estudiante, que en esta época, que es la época colonial, el cacao de Centroamérica llega a convertirse en el principal producto de exportación.
Así es. Sigamos este recorrido histórico y nos vamos al inciso B. Y nos ubicamos en los siglos XVII y XVIII. En esta época, los principales productos fueron los tintes para teñir telas, el añil, tinte azul que se extrae de una planta, y El Salvador en ese momento era el mayor productor. Y otro tinte era la grana cochinilla, un tinte de color rojo, y cuyo mayor productor fue Guatemala. Acá nos dicen que la cochinilla es un insecto que vive en las plantas de nopal, del que se extrae un tinte rojo para telas, alimentos y cosméticos.
Ahora vamos a pasarnos al siglo XIX. Estamos en el inciso C. Acá estamos ya en el final de la época colonial, más o menos en el año de 1830. Acá se comienza a dar el cultivo del café, siendo Costa Rica el país de mayor producción y exportación, seguido de Guatemala y El Salvador. Y luego, a finales del siglo XIX, también se comienza a cultivar el banano, especialmente en Costa Rica, pero luego la producción se fue extendiendo a los demás países centroamericanos. Y hoy por hoy, el cultivo de banano sigue siendo uno de los principales en nuestros países.
Ahora le damos vuelta a nuestra página y nos ubicamos en la número 76. En el inciso D nos presentan el siglo XX. En el siglo XX destacaron la producción de algodón, caña de azúcar y carne de vacuno, por ejemplo. Y a partir de la década de 1960 se diversificaron los cultivos de exportación. Acá también nos cuentan que hasta la década de 1980 la economía centroamericana creció debido a las exportaciones de café y banano, como bien nos contaba Luis hace un rato, también al aumento de la población que proporcionaba más mano de obra y la creación del mercado común centroamericano. Vamos a escuchar un dato interesante acerca de la creación de este mercado común centroamericano. Escuchemos con atención.
13 de diciembre de 1960. A partir de la firma del Tratado de Managua el 28 de enero de 1960, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua comienzan a organizar el Mercado Común Centroamericano, que entra en vigencia formalmente el 12 de diciembre de ese mismo año. Se trata de la unión aduanera y el proceso de integración económica más antiguos del continente. Esta iniciativa fue pionera en toda América y abrió las puertas a experiencias similares en otras zonas del continente.
Pero fíjese, querido y querida estudiante, que a partir de 1980, la economía de Centroamérica ha sufrido algunos cambios debido a causas como los conflictos armados. En algunos países, esto provocó la muerte y la huida de la población hacia otras áreas. O también podemos hablar de la crisis económica que se generalizó en toda Latinoamérica. También la baja de la natalidad. Esto provocó que hubiese menos mano de obra.
Y otro dato importante acá es que da inicio la emigración a Estados Unidos e inicia el envío de remesas. Y también en el siglo XX inició la producción de nuevos productos llamados no tradicionales, como por ejemplo ropa, calzado, flores, vegetales y frutas. Entre estas está la arveja china, el brócoli y el mango. Ahora nos vamos al ejercicio número 1.
Muy bien, este ejercicio está muy sencillo. Debemos de completar la línea de tiempo sobre la especialización económica de Centroamérica entre los siglos XVI y XX. Vamos a comenzar entonces con el primer recuadro. Ubíquese en el recuadro del siglo XVI. Acá ya nos están indicando que el cacao es uno de los principales productos de exportación en esa época.
Así es. Sigamos la línea de tiempo y ubiquémonos en los siglos XVII y XVIII. Baje la vista y nos piden que anotemos acá los productos importantes de exportación de esa época. ¿Recuerda cuáles son? Ajá, muy bien. El añil y la grana. Vamos a escribir en el primer recuadro añil. Si ya terminó de escribir, pasemos al siguiente recuadro, el de la derecha, y escribimos grana.
Muy bien, vamos a seguir con este recorrido y nos ubicamos ahora en el siglo XIX. Recordemos cuáles son los principales productos de exportación de esa época. Muy bien, el primero de ellos, el café, tan rico que es el café, ¿verdad? Así que anote por favor en el primer recuadro, café. Muy bien, y en el cuadro de la derecha vamos a escribir banano. Muy bien, estos fueron los principales productos en el siglo XIX. Ahora le invitamos a que finalice este ejercicio después de su clase radial.
Pasemos a la página 77. Leamos el título del apartado 1.2, la economía centroamericana actual.
Pero antes de entrar a este tema, me gustaría preguntarle, querido y querida estudiante, ¿usted conoce dentro de sus familiares o amistades a alguien que trabaje en una maquila? ¿O quizá usted mismo o usted misma trabaja en una de ellas? Pues déjeme contarle que una maquila es una empresa que está dentro de la producción textil, que es la primera que vamos a estudiar a continuación.
Ubíquese en la primera viñeta y subrayemos producción textil. Acá nos cuentan que comenzó en la década de 1980 y que se trata de la producción de ropa y calzado principalmente, y como bien dijo Luis, llamadas maquilas, y que a su vez estos productos se exportan a otros países. Se considera exportación de producto no tradicional y actualmente ocupa el primer lugar de la región en exportaciones.
Además, este modelo de producción textil abarata los costos de mano de obra para las empresas.
Y en Centroamérica, miles de personas trabajan en este sector, sobre todo mujeres. Y como nos dijo Luis hace un rato, las maquilas pertenecen al sector secundario de la economía. Ahora pasemos a la siguiente viñeta.
Así que vamos a subrayar juntos agricultura. Muy bien. Fíjese que la agricultura es la agroexportación de productos tradicionales, como por ejemplo el azúcar, el café y el banano, de los cuales ya hablamos. Y no sé si usted recordará que mencionamos ya que es el monocultivo, que es el sistema de producción agrícola en el cual se cultiva un producto en especial en una región determinada.
Muy bien, y las fincas de monocultivo pertenecen al sector primario de la economía. Nos vamos a la tercera viñeta, la minería. Subrayemos esta palabra clave, minería. La minería inició a partir de 1990. En Centroamérica hay varias minas, principalmente de metales como zinc y el oro. Aunque nuestra región no tiene subsuelos tan ricos como otras, el agotamiento de materias primas en el mundo ha hecho que las empresas acudan a Centroamérica.
¿Usted conoce alguna mina en Guatemala?
¿Ha escuchado noticias sobre ellas? Pues bien, esta actividad minera pertenece al sector primario de la economía. Ahora pasemos a la última viñeta y subrayemos. Turismo.
Fíjese que a partir del año 2000, el turismo cobra importancia en la economía de los países centroamericanos. Y no sé si usted conoce algún lugar turístico en nuestro país. Por ejemplo, ¿ha visitado alguna vez Antigua Guatemala? ¿O quizá el bello lago de Atitlán? ¿O alguna vez ha estado en las ruinas de Tikal? ¿Se recuerda que en la semana 4 de estudio estudiamos el patrimonio de la humanidad y que dentro de los patrimonios en Guatemala mencionamos precisamente las ruinas de Tikal?
Así es, Luis. Y fíjate que yo investigué en el INGUAT que en febrero de 2017 ingresaron a nuestro país 156.659 visitantes y de estos el 85% eran turistas. Imagínate todo el ingreso económico que generan a nuestro país estas visitas.
Así es un ingreso bastante alto.
Y el turismo pertenece al sector terciario de la economía.
Por lo tanto, es que al turismo se le ha dado bastante importancia en los últimos años. Ahora, con esta información, le vamos a pedir que realice el ejercicio número 2, pero le vamos a ayudar. Acá debe ordenar las actividades económicas de Centroamérica en sectores, comenzando por el sector primario. Vamos a escribir entonces una actividad que pertenezca a este sector. Muy bien, recordemos. Así es, excelente. Escribamos entonces agricultura.
Si ya terminó de escribir, pasemos a la siguiente columna. Acá nos ubicamos en el sector secundario de la economía. A ver, ¿qué actividad pertenece a este sector económico? Lo hemos mencionado antes. muy bien la producción textil. Vamos a escribir en ese recuadro producción textil. Recordemos que las maquilas pertenecen a este sector de la economía.
Muy bien, ahora pasemos al último recuadro, el sector terciario. Esto lo acabamos de mencionar cuando mencionamos el turismo. Así que vamos a escribir entonces dentro de este recuadro turismo.
El turismo es una actividad que pertenece al sector terciario de la economía.
Ahora vamos a pasar a la página 78.
Estamos en el apartado 2, actividades productivas y recursos naturales. Hemos visto que en nuestra vida cotidiana utilizamos recursos naturales para realizar nuestras actividades diarias. Por ejemplo, para lavar la ropa, para bañarnos, comemos en una mesa, encendemos los focos cuando anochece o utilizamos aparatos eléctricos para preparar nuestros alimentos. Por ejemplo, fíjese que las grandes actividades económicas afectan especialmente a los recursos naturales, porque se necesita gran cantidad de ellos para realizar o para elaborar un producto.
Muy bien, en los siguientes recuadros podemos observar recursos naturales y riesgos medioambientales dentro de los diferentes sistemas de producción, como por ejemplo, la producción textil, la agroexportación y el turismo. Si se da cuenta, dentro de los distintos sectores de producción hay utilización de tierra. Y dentro de los riesgos medioambientales, podemos observar también que existe mucha contaminación del aire, del agua, de los suelos, la deforestación, por ejemplo.
Así es, Luis. Ahora nos vamos a la página 79. Y en el apartado 3 leemos organismos que trabajan por la defensa de nuestro medio ambiente.
Podemos observar, por ejemplo, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, conocido como MARN, también el Instituto Nacional de Bosques, con sus siglas INAB, y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, CONAP. Estos tres forman parte del Estado.
Así es, y el cuidado del medio ambiente es responsabilidad personal, comunitaria y del Estado. Y ahora conozcamos dos organizaciones de la sociedad civil. Y estas son el Centro de Acción Legal Ambiental y Social de Guatemala, CALAS, y la Fundación Defensores de la Naturaleza. Todos ellos velan por el cuidado del medio ambiente.
Le invitamos a que visite las páginas de las instituciones del Estado y de la sociedad civil para conocer su misión y los programas que desarrollan. Ahora, pasemos a la página 80.
En el apartado 4 nos presentan la huella ecológica y nos vamos a ubicar en el recuadro celeste para conocer cómo se define. Tome su lapicero y su regla y vamos a subrayar. La superficie ecológicamente productiva necesaria para producir todo lo que consume y utiliza una persona y para asimilar los residuos que produce. Eso es la huella ecológica. En todas las actividades diarias que realizamos, consumimos recursos naturales y generamos contaminación. Estamos dejando una huella en el planeta. Y como bien dice acá, esta es la huella ecológica.
Y esta huella se mide por hectáreas de terreno por habitante por año. Uno de los vivos ejemplos o de ejemplos claros es la utilización de los celulares, porque todos utilizamos celulares. Imagínese, si en una familia hay 5 integrantes y cada uno tiene un celular, ¿cuántos celulares hay? No digo solo en Guatemala, sino en el mundo.
Así es, Luis. Seguramente hay más celulares que habitantes.
Así es.
Y fíjese que los celulares están hechos con coltán, un mineral que se extrae principalmente del Congo en África. Y la fabricación de celulares generalmente se hace en China. Cuando se desecha, puede acabar en cualquier vertedero. Fíjese, el celular que estamos usando ahora ha dejado huella ecológica en el Congo, en China, ha contaminado con transportes internacionales y contaminará cuando lo desechemos. Ahí le dejamos con esa reflexión.
Ahora vamos a pedirle que se ubique en la tabla que está en la página 80 y veamos que hay actividades humanas que pueden evaluarse para determinar la huella ecológica.
En la columna del lado izquierdo
vemos las imágenes de algunas de estas actividades, como por ejemplo la alimentación, la vivienda y servicios, la movilidad y el transporte, los bienes de consumo y la generación de basura.
Así es, Luis. En su tiempo de estudio le pedimos que lea con atención esta página, que se fije bien en las actividades humanas que se presentan en este recuadro. Ahora nos vamos a la página 81.
Y estamos ya en el resumen. Así que vamos a hacer un breve repaso de todo lo que hemos estudiado en esta semana.
En el apartado 1 conocimos la actividad económica de Centroamérica. Centroamérica se especializó en la agroexportación, un modelo económico que tiene dos características principales, los monocultivos y la exportación.
También hicimos un breve recorrido histórico por las actividades económicas de Centroamérica, comenzando desde el siglo XVI hasta la fecha.
Así es, y en el apartado 1.2 conocimos la economía centroamericana actual y nos detuvimos en algunos datos interesantes sobre la producción textil, la agricultura, la minería y el turismo.
También estudiamos algunas actividades productivas y recursos naturales.
Y conocimos algunos organismos que trabajan por la defensa de nuestro medio ambiente.
También estudiamos la definición de huella ecológica. Pasemos ahora a la página 82.
Acá inicia el autocontrol. Como siempre, le pedimos que lea con atención las instrucciones y realice cada actividad. Si tiene alguna duda, regrese al contenido para consultar. En la página 84 hay un taller muy interesante. Se titula Taller de Desarrollo Sostenible. ¿Y qué va a realizar usted acá? Pues va a calcular su huella ecológica. Lea con atención, realice las actividades que le dan acá, haga los cálculos y vea cuál es su huella ecológica.
Y por último, revise su aprendizaje, como siempre, marcando con un cheque la casilla que mejor indique su rendimiento para saber si ha alcanzado los logros propuestos. Y por último, también le pedimos que le dé un vistazo a la semana 7 que nos presenta el tema de las grandes civilizaciones.
Fue un gusto acompañarle. Nos despedimos, Erlinda González
y Luis Valdés.
Hasta pronto.
El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica, IGER, presentó
El Maestro en Casa.